Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 9 de agosto de 2021 y pues bueno, los saludo, soy Doris, y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que pues vamos a saludarlo. Profesor, ay, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes un lunes más, licenciada.
Exacto, un lunes más. Estamos aquí ya listos y dispuestos para escuchar la historia de Yucatán, que es hermoso Yucatán y también su historia. Y pues bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat y también a nuestro amigo que nos escucha en Yucatán, José Chuk Q. Y bueno, también creo que hay más amigos que nos escuchan por allá, ahorita los vamos a ver. Buenas noches, dice Javier Quiroz, Arturo Moreno también está por acá. Saludos a todos ustedes, amigos. Eduardo Cabello, Luis Nogués, vamos a ver si no son de por allá. Héctor González, está también Joaquín Labastida, Diego Arriaga, Manu Puc, también dice, un gusto saludarlos desde Mérida, Yucatán. Sí, ya sabía yo que era nuestro amigo Manu Puc. Y pues bueno, Frida Loera, Claudia Gudiño, Eduardo González, que bueno, creo que ya lo saludamos, Marco Loya, Alfredo Rodríguez desde Dallas, Adrián Tintán, Néstor González, Alejandro Ramos Castillo. También Manu Puc dice que nos manda un abrazo. Gracias, gracias, Manu. Francisco Castrejón, Abril Rojas, desde Tepozotlán, la familia Rojas Consuelo. Eric Linares, Javier Arellano, desde Celaya, Guanajuato. Adán Díaz, desde Coacalco. Y bueno, profesor. Germán Sánchez también. Y pues bueno, profesor, ahora sí le dejamos el micrófono a usted. Sí, dígame, profesor.
No, nada más. Estaba leyendo así rápidamente los mensajes, como les hemos comentado en otras ocasiones. Siempre leemos todos los mensajes. Y por ahí habían hecho la pregunta si yo estaba en el grupo de WhatsApp. Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. También leo los mensajes de WhatsApp y los de, ¿cómo se llama la otra?
Telegram.
También ahí estoy yo en los dos grupos. Entonces, pues un abrazo para todos ustedes, amigos. Y bueno, hablar de Yucatán. Yucatán, que queda al norte de la Ciudad de México. Yo sé que varios amigos dijeron, ya se le fue. Sí. Ya se le fue al profesor. No. Bueno, de hecho, partiendo de la Ciudad de México, queda totalmente al este. Pero si nos basamos en los paralelos, todo el estado de Yucatán prácticamente está más al norte de la Ciudad de México. Pensamos cuando vamos a Yucatán que vamos hacia el sur, o en todo caso al sureste. No, nos movemos hacia el este y un poquito hacia el norte, sí, porque está más al norte la ciudad de Mérida que la misma Ciudad de México. Entonces podríamos decir, claro, es la configuración geográfica de nuestro bello país, pero podríamos decir que ellos son norteños en todo caso. Y bueno, pues ya nada más nos quedaría platicar el día de hoy de Yucatán, la próxima semana Zacatecas, y dentro de 2 semanas cerramos este ciclo por ser los anfitriones Ciudad de México, sí, que ya es considerado un estado. Entonces estamos a punto de terminar, pero antes de iniciar, amigos, yo quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes. El próximo miércoles a las 7:30 de la noche tenemos de nuevo la invitación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Ingeniería. En el Palacio de Minería vamos a hablar de lo que fue la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Justamente, licenciada, amigos, justamente dentro de 2 días, de 4 días, el próximo viernes, se cumplen 500 años. 500 años de que cayó la Ciudad de México en poder de los castellanos. Entonces vamos a platicar mucho de esto y muchas cosas que pues se desconocen, que la historia oficial se salta, y pues vamos a hacer muchas aclaraciones y a comentar muchas cosas de aquella batalla naval en la que cae la Ciudad de México, Tenochtitlán. Próximo miércoles, amigos, 7:30 en la página de Facebook del Palacio de Minería o de Urus Radio, va a ser en vivo, nos vamos a poder ver, ¿verdad?
Así es, profesor.
Los esperamos, y ayúdenos a difundirlo, va a estar bueno. Ahorita en todas partes están comentando, se están presentando libros, hay conferencias, todos los historiadores están ahorita sumamente ocupados en este aniversario. No podemos decir festejo, obviamente, pero sí en este aniversario. Entonces hay mucha actividad al respecto, muchos libros que, bueno, ya iremos adquiriendo también para...
Libros, revistas,
artículos, en fin, mucho se está comentando. Y este próximo viernes son 500 años, se construyó una pirámide en el Zócalo capitalino.
Va a haber varios,
exactamente. Bueno, pero vámonos mientras a Yucatán. Amigos, vamos a repetir lo que hemos dicho casi en todos los programas. Todos nuestros estados están llenos de historia, todos. Y hay historia que compartimos. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, ellos reciben a los españoles por primera vez, o sea, llegan ahí los españoles y después llegarían a la Ciudad de México. Compartimos esa historia con ellos, pero hay otras historias que no compartimos, que son historias muy locales y de las cuales vamos a platicar el día de hoy. No vamos a tocar temas que ya hemos platicado en otros programas, pero sí temas nuevos. Entonces, pues va a estar interesante. Y bueno, hablar de Yucatán en automático es como hablar de Campeche, hablar de Quintana Roo y hablar de Chiapas, es cultura maya. Y cultura maya es hablar de algo que ha asombrado a propios y extraños, más a extraños que a propios. ¿Por qué? Por la magnificencia, la grandiosidad de la cultura maya. Y que, pues, nos pertenece históricamente. Y, pues, la cultura maya, cuando llegan los conquistadores, cuando llegan los castellanos, se encuentran en una división, están en una lucha, están en una pugna entre los diferentes grupos mayas. Y después de que fueron conquistados, la cultura maya, pues, prácticamente quedó oculta en la selva, y es hasta mitad del siglo XIX cuando se empieza a reconocer de nuevo a la cultura maya, y sigue asombrándonos. Verdaderamente es impresionante el acervo cultural, el acervo científico, inclusive, que tenían nuestros hermanos allá en la península de Yucatán, nuestros hermanos mayas. Y bueno, es solamente como muestra, como dice el dicho, para muestra basta un botón, pues hablar de la ciudad de Uxmal. Uxmal, al sur de la ciudad de Mérida. Y yo tuve ya la oportunidad de estar en Mérida. Bonita la ciudad, sumamente bonita la ciudad. Pero qué calor hace, amigos. No, es terrible, terrible calor. Y luego fui en mayo, que es cuando más calor hace. Es terrible el calor. Y cosa curiosa, amigos, Yucatán no tiene ríos. No hay ríos. Y a lo mejor alguien pudiera decir, espérame, pero si es zona selvática prácticamente, está lleno de vegetación. Sí, pero no hay ríos. Lo que pasa es que toda el agua, o sea, los ríos son subterráneos, y por eso tenemos los cenotes, que son aberturas en la primera capa de tierra, y se puede ver el agua abajo a 15 metros, 20 metros, ¿sí? Porque no hay ríos. Entonces se puede padecer sequías. Obviamente las plantas o el tipo de vegetación que hay en Yucatán es de raíz profunda. Entonces las raíces buscan el agua que va por allá abajo, pero arriba no hay ríos. Entonces, sí hay problemas, sí hay problemas en ocasiones de escasez de agua. Ahorita, bueno, no, obviamente, pero anteriormente sí había ese problema. Había que sacarla de grandes profundidades. Entonces, la ciudad de Uxmal, que tiene como característica una de las pirámides, amigos, que es conocida como la pirámide del enano, porque según la tradición, un enano que nació de un huevo, ¿sí?, fue quien construyó una de las pirámides en una sola noche. Entonces hay muchas leyendas alrededor de... Pero Uxmal tuvo su apogeo, tuvo su declive, lo mismo fue Mayapán, lo mismo fue Chichén, lo mismo fue Cobá, porque estamos hablando de varias etapas dentro de la cultura maya. Y hay leyendas y hay historias. Yo quisiera así rápidamente, que creo que no hay mucha variación en cuanto a otras leyendas del resto de nuestro país, pero hay una leyenda muy, pues, bonita, ¿sí?, que habla de Sagnité. Sagnité, que ella era una princesa, ¿sí?, ella era una princesa, y bueno, como en todos los casos, ella se enamora, ¿sí?, de una persona llamada Canek, que él era de Chichen Itza, ella era de Mayapán, ¿sí? Y en Uxmal había un gobernante muy poderoso, tenía a su hijo llamado Ulil, y los padres de Sagnité y de Ulil, pues deciden casarlos. Pero Sagnité estaba enamorada de Canek. Entonces, cuando se estaba prestando todo para la boda, y habían llegado invitados de muchas regiones ahí a Uxmal para celebrar este banquete, de pronto se aparece Canek con un grupo de guerreros y en una rápida acción se roba a Sagnité, se la lleva rumbo a Chichen Itza. Entonces Ulil, y bueno, su padre de Ulil, o sea, Uxmal, se levanta en armas, ¿sí? Lo mismo que el padre de Sagnité, que era la ciudad era Mayapán. Entonces se juntan, se reúnen y van a atacar Chichen Itza. Se fijan, amigos, que es prácticamente la historia de la guerra de Troya, ¿sí? Cuando Paris se roba a Helena y se da inicio a la guerra de Troya, pues algo muy parecido. Por eso les digo, esta historia se repite muchas veces, pero bueno, se me hizo interesante. ¿Por qué? Porque aquí no hubo guerra. Cuando llega la gente de Uxmal, la gente de Mayapán a Chichen Itza, Chichen Itza está abandonada, completamente abandonada. Y se entiende que Canek y Sagnité se llevan a toda la gente de Chichen Itza y se las llevan rumbo al Petén, que la principal región del Petén, digamos que alcanzamos una parte del Petén nosotros, pero la gran parte del territorio más grande está en Guatemala. Entonces, pues se encuentran la ciudad vacía, y eso es uno de los motivos de los cuales se habla de Chichen Itza, de que tuvo diversas ocupaciones. Uno de ellos fue precisamente la huida de Canek con Sagnité y todo el pueblo, que se van rumbo al Petén. Tuve la oportunidad de conocer, amigos, Tikal, que se encuentra en Guatemala, y podemos decir que las ciudades, yo sé que todas las ciudades son impresionantes, no podemos negar lo que es Palenque, lo que es Bonampak, o sea, grandes ciudades, les repito, impactantes, pero se considera dentro de los especialistas que lo más impactante es Chichén, es Uxmal y Tikal. Y bueno, tuve oportunidad de estar en Tikal, y sí, es como brota de la selva, cómo se da ese ambiente. Yo sé, no lo debemos hacer, lo sé, pero me salí del camino, y no lo debemos hacer porque hay riesgos. Me salí un tanto del camino y me metí en la parte como selvática. No avancé mucho, avanzaría yo unos 80, 100 metros en la zona selvática hasta que yo ya no escuchaba ruidos. Y de veras, el escuchar el ruido de la selva e imaginarme a los mayas ahí metidos en la selva, cómo la selva es un elemento vivo, totalmente vivo. Y no lo digo nada más por los sonidos de los animales, sino los sonidos de la misma selva, de los árboles, de las ramas, etcétera. Es un ser vivo. Y entiendo, y esa experiencia para mí fue muy, muy, vamos, enriquecedora, porque entiendo con esto esa compenetración entre la selva, ¿sí? Y los mayas, precisamente. Entonces, esa veneración por el jaguar, esa veneración por las ceibas, por ejemplo, por los árboles, la naturaleza, en fin, es impresionante estar dentro de la selva. Les digo, yo solamente me metí como unos 100 metros, ni traía equipo, ni traía nada. Les digo, no debemos hacerlo, yo lo sé, pero no pude evitarlo. Tuvimos oportunidad de estar en Cobá y ver el inicio de uno de los acbés, que esto, pues, son de los descubrimientos recientes de la arqueología mexicana. Estamos hablando de unas décadas nada más. Estos caminos que unían a las principales ciudades mayas y que cruzaban por completo la selva, y que eran necesarios, amigos, porque si vamos haciendo vereda, 3-4 días después de que pasamos por ahí, la vereda está borrada, ya creció vegetación. Entonces el camino se pierde y los mayas tuvieron que construir carreteras, ¿sí? Carreteras a mitad de la selva, ¿sí? Con estuco, con piedra y estuco, para evitar que creciera ahí la naturaleza y poder tener ya un camino trazado. Y podemos seguir hablando, y duraríamos muchísimo tiempo hablando de las maravillas de la cultura maya, como aquí, haber construido las ciudades que se construyeron al margen del lago de Texcoco, o las construcciones de Mitla en la zona mixteca, o el Tajín en la zona huasteca, o los olmecas con sus cabezas colosales en la zona de Tabasco. En fin, donde quiera que giremos el rostro, vamos a encontrar la grandiosidad de nuestras culturas, verdaderamente grandiosas. Y bueno, les digo, los mayas, pues obviamente no se quedan atrás, pero había problemas entre ellos. Había problemas entre los mismos mayas. Hubo varios grupos, estaban los cocomis, ¿sí? Que posteriormente llegarían los tutulxúes, que los tutulxúes vienen a ser influenciados por los toltecas, amigos. Y yo sé, y sé que algunas personas me están escuchando, con algunos he podido platicar, que dicen, no hay influencia tolteca en la zona maya. Perdón, desde mi apreciación sí hay una influencia tolteca, pero no influencia porque fueran mejor los toltecas, no, sino porque se van descubriendo nuevos métodos arquitectónicos. Entonces vemos en algunas estructuras en Chichén Itzá modelos muy parecidos a los toltecas, muy parecidos a la ciudad de Tula, el Palacio de las Columnas, etcétera, muy, muy parecido, y sí se nota esa influencia. Y cuando hablamos de Hidalgo y hemos hablado de la ciudad de Tula, pues hemos dicho de estas invasiones, primero Teotihuacán y después Tula, esas invasiones de los pueblos chichimecas del norte del país. Y bueno, se entiende que salen de Tula. Tula fue incendiada, ya lo hemos platicado, que Tula, la ciudad, fue incendiada, y se pueden ver ahí todavía los restos del fuego que consumió la ciudad de Tula. Y bueno, se entiende que llegaron a Yucatán. Grupos que escaparon, llegaron hasta Yucatán, y vamos, los toltecas no era un pueblo bárbaro, amigos, era un pueblo culto, era un pueblo sabio. Entonces los mayas igual, yo creo que se hablaron de tú a tú, ¿sí? Por los conocimientos que tenían, y bueno, comparten esos conocimientos. ¿Por qué extrañarnos de eso? Cuando hablamos del estado de Morelos y hablamos de Xochicalco, y decíamos en Xochicalco, se nota perfectamente que llegaron, ¿sí? Sabios de diferentes culturas y que se reunieron precisamente en Xochicalco. Ahí están en la pirámide de Quetzalcóatl, están reflejados de cuántas regiones llegaron y se reunieron. Entonces había una enorme comunicación, como lo decíamos hace poco en un programa, pues había aproximadamente 20 millones de habitantes, ahorita somos 130, pero eran 20 millones de habitantes, había mucho movimiento, había comercio, había carreteras, obvio, no había animales de tiro. Sí, que por cierto, licenciada, perdón que haga esta pequeña pausa, pero se está llamando urgentemente a salvar al burro mexicano. Es real, no es broma. salvar al burro mexicano, porque ahorita utilizamos camionetas, camiones, vehículos. Y en 1990, según los censos, había 1,500,000 de burros, ¿sí?, en México. Ahorita solo hay 300,000. O sea, el 20%, en 30 años decreció 80% la población de burro mexicano, que es tan tradicional para nosotros el burro, ¿sí?, que bueno, fue traído de Europa, pero se convirtió en parte del panorama, en parte de el trabajo de nuestros campesinos. Están desapareciendo los burros. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, les decía, estos caminos, que pues no había animales de tiro como los burros, como los bueyes, etcétera, pero entonces era para ir caminando, ¿sí? Pero yo imagino la experiencia, ¿no? Caminar kilómetros y kilómetros en medio de la selva debió haber sido impresionante. Esas eran nuestras culturas, amigos. Esas eran nuestras culturas. Esas son las culturas que cuando llegaron los conquistadores dijeron que no servíamos para nada, ¿sí? Y bueno, que estamos comprobando, insisto, la grandeza de todos nuestros antepasados. Y bueno, llegó Francisco de Montejo, que a su vez tenía un hijo que era Francisco de Montejo, y que a su vez tenía un sobrino que era Francisco de Montejo, ¿sí? O sea, tres Francisco de Montejo. Francisco de Montejo viene con Cortés, viene... Él primero participa en la primera expedición, si mal no recuerdo, la de Francisco Hernández de Córdoba, o si no, con Juan de Grijalva, uno de los dos, y posteriormente acompaña a Cortés y llega hasta Veracruz, y cuando Cortés convierte ese asentamiento en un cabildo, levanta actas, etcétera, para no obedecer a Diego Velázquez, que lo venía persiguiendo, y decide enviar una carabela con el Quinto Real a España, ¿sí?, pero estos paran en Cuba y le platican todo a Diego Velázquez, por eso después llegaría Pánfilo de Narváez, en fin. Bueno, pues en esta carabela que va hacia España, va precisamente Francisco de Montejo, va con el piloto, ¿no?, que fue piloto de Colón, Antón de Alaminos, bueno, viajó con Colón. Entonces, allá en España tramita el que se le nombre adelantado. Diego Velázquez también quería ser adelantado. ¿Cuál es la ventaja de ser adelantado? De que lo que descubras es tuyo. Así, de plano, lo que descubras es para ti. Obviamente tienes que dar el diezmo, obviamente tienes que dar el quinto real, ¿sí? Y lo demás es para ti, por ser adelantado. Entonces, lo pelea Diego Velázquez, lo pelea Francisco de Montejo, y el rey, ¿sí?, Carlos V, se lo entrega a Montejo, y llega, bueno, amigos, me acuerdo hay un grupo argentino que se llama Les Luthiers, del cual, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de este grupo argentino de Les Luthiers.
Muy bueno.
Y hay una parodia que ellos hacen de el adelantado Don Domingo Díaz de Carreras.
Rodrigo
Díaz de Carreras. Y y hay una parte donde llega y dice que están todos conquistados, ya nada más porque él llegó, ya los conquistó a todos. Pues así llegó Francisco de Montejo, como don Rodrigo Díaz de Carreras, llegó a la zona de Yucatán, dice, ya llegué, ya están todos conquistados, ¿eh? No, espérate. No sabía lo que le esperaba al señor Montejo, ¿sí? No sabía lo que le esperaba. De hecho, fueron tres campañas para poder someter a los mayas. Lo tuvo que ayudar su hijo, lo tuvo que ayudar su sobrino, y apenas sometían a alguna región cuando ya se les levantaba otra. De ahí que esta idea, amigos, de la conquista, es que en 1521 se dio la conquista. No es cierto, cayó Tenochtitlán, una gran cultura, sí cayeron, pero la conquista estaba muy lejos, muy, muy lejos todavía. Tan es así que 300 años después se inicia nuestra independencia y todavía había muchos territorios que no podían controlar los españoles. No pudieron consumar esa conquista, excepto con la conquista religiosa, y de eso vamos a platicar ahorita. ¿Por qué? Porque Montejo simplemente no puede. Funda ciudades que apenas se retira, deja ahí algunos colonos, llegan los mayas y pues los acaban, ¿sí? El chiste es que no puede tener el control de los mayas hasta que llegan los frailes. De hecho, él solicita el apoyo a la corona española, porque dice, no puedo. Y quien lo ayuda es Isabel de Portugal. Es quien lo ayuda. los portugueses que también estaban ahí metidos, ¿no? Entonces es quien le va a prestar ayuda y por intermediación de ella van a llegar frailes. Fíjense qué distinto, lo que no pudieron hacer con la espada lo hicieron con la cruz, ¿sí? Y los mayas se comienzan a someter al ver pues la humildad, al ver la actitud que traen los evangelizadores, pues los van conmoviendo y van cediendo los mayas. Es como se da realmente la conquista de los mayas, aunque hubo levantamientos. Fíjense, amigos, hubo un levantamiento. ¿Saben cuál fue el reclamo en un levantamiento? Ay, ahorita se me fue el nombre de ese levantamiento. El motivo fue que los frailes, ¿sí?, convencían a los mayas de que destruyeran sus ídolos, y ellos los destruían, obedecían a los frailes, pero luego llegaban los españoles a venderles ídolos. Sí, amigos, ellos se robaban ídolos de otras aldeas, de otras ciudades, y luego iban y se los vendían a los mismos mayas. Sí, supuestamente, claro, es un hecho local, o sea, esto sucede en Yucatán, no sucedió en otras partes que sepamos, pero mucho se ha dicho, es que la bondad de la colonización fue que les trajimos la religión. Sí, ellos les vendían ídolos, así de plano, y eso fue motivo de un levantamiento, de una queja de varios caciques mayas, donde le reclaman a los frailes, ¿cómo nos dicen que rompamos todo esto cuando llegan sus amigos a vendernos, sí, piezas que se roban de otro lado? En fin, hubo una serie de problemas, pero hubo toda una limpia de la cultura maya, y ahí pues tenemos que irnos a una fecha que aquí hemos comentado que es nefasta en la historia de México, que es el 12 de junio de 1562, cuando la población de Maní, por orden de Diego de Landa, Fray Diego de Landa, se queman. Bueno, se rompen ídolos, se destruyen un montonal de piezas y aparte se hace una gran pira con códices mayas que tenían la historia del pueblo maya, su ciencia, todo arde en unos cuantos minutos. Nos duele el auto de fe de Maní, claro que nos duele muchísimo, pero por ejemplo, amigos, los itzaes, sí, que salen, ¿se acuerdan que platicamos ahorita la leyenda que se van al Petén? Bueno, ellos se llevaron todo lo que pudieron de Chichén Itzá y entre ellos iba bibliotecas, literal, bibliotecas. O sea, había varios cargadores que llevaban el montonal de libros, el montonal de códices, y allá en Guatemala se dio otro auto de fe, igual por los frailes, donde quemaron todo absolutamente. No solamente fue el de México, o no solamente fue Fray Juan de Zumárraga aquí, porque hablamos mucho de Zumárraga y se nos olvida lo que hizo y cómo condenó a muerte a mucha gente y cómo hizo quema de códices también aquí en México, en Texcoco, etcétera, y varias condenas, sí, porque él fue el primer inquisidor, aunque no era dominico, él era fue el primer inquisidor y pues tuvo varios autos de fe Fray Juan de Zumárraga. Bueno, pues en el Petén también se dio, y no se diga el de Maní, porque ahí, imagínense lo que se quemó, amigos. Imagínense lo que se quemó. Son miles de años, por lo menos 2000 años de historia del pueblo maya, solamente que porque esos libros eran libros del demonio, ¿sí? Y tenían imágenes demoníacas. Y bueno, pues ya lo habíamos dicho, sabemos que dentro de la fe religiosa, aquí vamos a respetar la fe, ¿sí? Hablamos del clero como una organización, lo hemos dicho muchísimas veces, pero vamos a respetar la fe. Pero dentro de la liturgia religiosa, ustedes saben que la serpiente es identificada con el maligno, con Luzbel o Satanás, como lo que quieran mencionar. Se identifica con la serpiente, la que engaña a Eva y se pierde el paraíso, etcétera. Entonces la serpiente es el demonio. Pero aquí la serpiente era Quetzalcóatl, o la serpiente era Kukulcán. Y tenemos bellísimos basamentos piramidales adornados con serpientes. Además, aquí en el centro del país, Coatepec es la montaña de las serpientes, y era donde vivía Coatlicue. Entonces, cuando llegan los misioneros y llegan los españoles y ven pirámides adornadas con serpientes, dicen, esas pirámides son del diablo. definitivamente son del diablo. Entonces, pues por eso tanta persecución y tanta destrucción, ¿sí? Y pero de todos modos van a terminar por someter al pueblo maya. Ahí vamos a tener un levantamiento en 1761. Yo les recomiendo, amigos, de hecho yo este libro lo leí en secundaria, el libro de Canek, de Hermilo Abreu Gómez. Me impactó el libro de Canek. Fue un levantamiento que se da en 1761, pero que duró muy poco tiempo. Duró de 19 de noviembre al 14 de diciembre. No alcanzó ni un mes cuando lo agarraron, por ese levantamiento en una población que se llama Sisteil, ¿sí? Se levanta, pero según el auto, que es el auto de fe, lo acusan de que él se pone la ropa de la Virgen, ¿sí? Se pone la ropa de la Virgen y que él quería que lo adoraran como Dios y que él en ese momento se convirtió en Dios de los mayas y en el rey de los mayas, etcétera. ¿Cuántas cosas se inventan ahí? Claro, no. Conociendo esta gente sabemos que inventaron muchísimas cosas en los autos que realizaban. Sabemos que inventaban muchísimas cosas. Pero bueno, no podemos tener la verdad absoluta. Pero el chiste es que Jacinto Canek es desmembrado. El primer castigo fue desmembrarlo y el segundo fue quemarlo vivo. Entonces sus cenizas fueron soltadas al viento, las cenizas de Canek, pero la tortura, amigos, primero desmembrado, esto es, le arrancaron las piernas y los brazos y no cortaron, le arrancaron piernas y brazos, seguramente utilizando caballos, o sea, cuatro caballos, cada uno atado a una extremidad, y de pronto los cuatro caballos galopan en direcciones diferentes hasta arrancar los miembros del cuerpo. Y después lo quemaron. Esa fue la muerte de Canek, que se levanta. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Esto lo vamos a ver posterior. A ver, nada más un pequeño dato. Lo hemos comentado, Yucatán no participa en la lucha de independencia, porque Yucatán no pertenecía al virreinato de la Nueva España. Yucatán era una capitanía, aunque las cuestiones administrativas se veían en el virreinato, pero ellos tenían cierta independencia porque era una capitanía. Algunas cosas las veían aquí en el virreinato, u otras las veían en la capitanía de Guatemala. Entonces no pertenecían al virreinato. Entonces ellos logran por sí mismos su independencia, pero no hubo guerra allá. Logran su independencia y uno de los próceres de la independencia es Lorenzo de Zavala. Sí, que ahorita vamos a platicar de Lorenzo de Zavala, que bien puede ser un prócer de la independencia de Yucatán, pero es un traidor a México. Sí, pero ahorita platicamos de Lorenzo de Zavala. Se da la independencia, ellos la firman, se forma un grupo que está de acuerdo con la independencia, se adhieren al plan de Iguala y deciden incorporarse al Imperio Mexicano. Y en 1824 es uno de los 19 estados con los que nace México. ¿Sí? Forma parte de México ya en el 24 con esta constitución, aunque después, por los problemas que había aquí en México, lo hemos platicado, entre centralistas y federalistas, ¿sí? Varios estados se inconformaron, porque no querían un gobierno centralista. Un gobierno centralista es que todo se mueve en el centro y se da todas las instrucciones desde el centro a todo el país. Y federalista es que son estados autónomos que se adhieren a una federación, pero cada estado se gobierna por sí mismo. Entonces, la Constitución de 1824 es una constitución federalista. Esto es que los estados, como ahorita es, eligen a sus gobernantes, ¿sí? Pero después, como hubo varios levantamientos y de pronto nos convertíamos en centralistas, luego otra vez federalistas, luego otra vez centralistas, así estaban, que esto provocó que Yucatán, en una ocasión que éramos centralistas, declara su independencia. Y bueno, es todo un movimiento independentista. Es cierto, acuérdense que también les hemos platicado, no había carreteras que llegaran hasta allá. Se tenía uno que ir en mar, por mar, en barco, para poder llegar a Yucatán, porque no había caminos, no se podía cruzar lo que es Tabasco, la selva, etcétera, no se podía cruzar, era dificilísimo. Entonces, para llegar a Yucatán, aunque estaba pegado al continente, no es una isla Yucatán, sí, pues había que llegar en barco. Entonces, ellos se sentían como aislados, aislados del resto de la república, y deciden independizarse, aunque después regresarían a la federación, luego otra vez se vuelven a independizar, y bueno, estalla la guerra de castas. Y estalla la guerra de castas en 1847. Aquí sí hay que subrayar, aunque ya hicimos un programa sobre la guerra de castas, bueno, varios programas, sí tenemos que mencionar, esta guerra, ¿sí? Los líderes, Cecilio Chi, Jacinto Pat, Antonio Hay, la muerte de Antonio Hay es lo que provoca el levantamiento de todos. Se pensó que se podía dividir Yucatán en la mitad, que la mitad fuera Yucatán y la otra mitad fuera de los mayas. El gobierno de México no estuvo de acuerdo, aunque los ingleses sí estuvieron de acuerdo, porque los ingleses eran los que le pasaban armas a los sublevados mayas. Esto va a durar desde el 47 hasta 1901, hasta el siglo XX. Va a durar este levantamiento y va a llegarse al extremo de que, bueno, no se puede acabar esta guerra, conocida como Guerra de Castas. Hoy te explicamos el concepto. No se puede llegar a un acuerdo. Y entonces Porfirio Díaz le cede, ¿sí?, el territorio que todavía estaba en disputa, que era Honduras Británica, hoy conocido como Belice. Termina por ceder Porfirio Díaz el territorio de Belice, ¿sí?, que ya estaban metidos ahí los ingleses, y ahí estaban metidos. No, todavía no se ponen de acuerdo. Pero termina por ceder, ya no pelear el territorio de Belice, con tal de que no le den armas a los mayas. Y los ingleses dicen, perfecto, ya ganamos un territorio más. Y ya no le venden armas a los mayas, y los mayas son derrotados en 1901. Ya de todo eso platicamos en los programas respectivos, amigos. Pero aquí tenemos que mencionar algo. A mediados del siglo XIX, amigos, es cuando se da el auge del henequén. El henequén, la planta del henequén, que su clima ideal es el de Yucatán, el de la península. Es donde se da mejor el henequén. Amigos, se empiezan a crear haciendas henequeneras, pero recuerden, para llegar a Yucatán había que llegar en barco, ¿sí? Entonces, se empiezan a crear estas haciendas henequeneras. Estamos hablando de cuando se da la revolución industrial en el mundo, o el auge de la revolución industrial, donde ya las cosas se comienzan a tecnificar y empieza a haber fábricas y empieza a haber maquinaria. Los obreros son desplazados, porque ahora una máquina hace lo de 20 obreros, entonces corres a 19 y te quedas con uno. Que de ahí viene la palabra sabotaje, amigos. Sabotaje. ¿Qué es sabotaje? Viene de la palabra sabot, que significa bota. Entonces los obreros agarraban sus botas y las echaban dentro de las máquinas para descomponer las máquinas. Por eso surgió el término sabotaje, porque echaban las botas para dañar la maquinaria y que no perdiera su empleo la gente allá en Europa. Entonces, bueno, pues aquí, al contrario, aquí hacía falta gente. Amigos, en 1868 o 69, cuando ya regresa Juárez, emite una ley. Todas las leyes tienen un motivo, amigos. Todas las leyes tienen un porqué. A nadie se le puede ocurrir una ley que no tenga sentido. Y si sale una ley es porque alguien hizo algo y con la ley lo vas a reglamentar. Sí, yo no puedo ver un letrero que diga prohibido pisar el techo, porque nadie pisa un techo, pero el día que alguien pueda pisar un techo van a aparecer letreros que digan prohibido pisarlo. ¿Cómo es posible que salga un decreto de Benito Juárez donde prohíba la esclavitud de los mayas en Yucatán? ¿Por qué salió ese decreto? Pues porque había esclavos, que no se les llamaba esclavos. Caray, amigos, eso es como ponernos una venda en los ojos, no querer ver las cosas. Ellos eran empleados, ¿sí? Deudores. así se les llamaba, empleados deudores. Entonces, lo peor que tú podías hacer, y que desafortunadamente por hambre mucha gente hacía, era adquirir un producto con ellos. Porque en ese momento le vendías tú al mal diablo, ¿eh? Literal, le vendías tú al mal diablo. Eran deudas de generaciones tras generaciones tras generaciones. Entonces, yo le debía a las tiendas de raya en las haciendas henequeneras cierta cantidad de dinero. Y con lo que yo trabajaba, yo ganaba de 50 a 75 centavos por día. Y yo debía 1.500, 2.000 pesos, porque aparte yo tenía prohibido comprar en otro lugar que no fuera las tiendas de raya. Entonces, no solamente no bajaba mi deuda, se iba creciendo y mi deuda la heredaban mis hijos. E inclusive mis nietos heredaban esa deuda. Entonces yo era un empleado deudor. No era esclavo, ¿eh? Era un empleado deudor. La jornada de trabajo comenzaba en las haciendas henequeneras a las 3:30 de la mañana. La gente se levantaba a las 3, a las 3:30 tenía que comenzar. Y terminaba al momento de que se metía el sol. Como a las 7, 8 de la noche era cuando terminaban las jornadas de trabajo. Pero aparte, estaba permitido que a un trabajador que no rindiera se le podía azotar. Formaba parte del reglamento. Se le podía azotar, ¿sí? Y en ese momento, como él era un deudor, él representaba, digamos, ¿cómo lo digo? Representaba el bien que se debía. Él lo representaba, ¿sí? Era como un cheque. Entonces, los hacendados le decían, oye, mándame 10 trabajadores que me hacen falta. Ah, sí, te cuestan 400 pesos cada uno. Entonces, adquirías con estos 400 pesos, adquirías a un trabajador. Y con ese trabajador venía la deuda que él tenía. Entonces, yo al pagar los 400 pesos, hagan de cuenta que yo pagaba la deuda de él, pero ahora esa deuda ahora la tiene conmigo. Entonces yo compraba a los trabajadores y necesito 100 trabajadores, necesito 200 trabajadores, yo pagaba y ya eran de mi propiedad. ¿Qué es lo único que hace falta, amigos? Si se les podía azotar, si eran jornadas extenuantes, si dormían en galerones, si tenían derecho a un solo alimento al día, un solo alimento al día, ¿cómo aguantaban? Comiendo bolitas de maíz. Comiendo bolas de maíz, ¿sí? Era lo que se llevaban en sus morrales o lo que les daban de comer, y con eso se sostenían durante el día y llegaban a su casa en la noche a comer, pero nada más alcanzaba para comer una vez, amigos. Y luego dicen, no, no era esclavitud, ¿cómo creen? Claro que era esclavitud, porque hasta los vendían. O sea, yo compraba a la persona, porque les digo, no compraba un ser humano como tal, pero él representaba una deuda que yo adquiría y él era de mi propiedad. Porque él era el ¿cómo? Es que no encuentro la palabra adecuada. Él era el que garantizaba el valor de esa deuda. Entonces, ¿qué es querernos poner una venda en los ojos? Claro que había esclavos. Y todavía, amigos, todavía, si en Cuba, que estaban cosechando ya azúcar, les hacían falta trabajadores porque en Cuba exterminaron a su población indígena. Los conquistadores exterminaron en Dominicana, exterminaron en Puerto Rico, entonces, menos en Haití, ¿sí? Pero en todos los demás lugares exterminaron a sus poblaciones indígenas, requerían esclavos. Y cuando no llegaban esclavos de Europa, compraban esclavos mayas. Así, literal, compraban esclavos mayas. Entonces, que digan que no había esclavitud. Bueno, pues posterior a eso, como no se acababa la guerra de castas, y aparte las haciendas henequeneras estaban trabajando, pero durísimo, pues se llevaron a los yaquis, que aquí ya lo platicamos. Se los llevaron en barco hasta San Blas y de San Blas hasta Yucatán, caminando, cuando nadie podía pasar caminando. Pues a ellos se los llevaron caminando desde San Blas hasta Yucatán, alrededor de 6.000 yaquis. se habla de que los trabajadores yaquis, bueno, eran entre 5 y 6 mil. Había algunos trabajadores orientales, entre 1000 y 1500, y había entre 100 y 120 mil trabajadores mayas, todos esclavizados. Por eso se da este levantamiento, amigos, y por eso dura tanto tiempo. Tanto tiempo porque las condiciones no cambiaban. Sí, muy bonito el auge porfirista. Pues sí, las fiestas del centenario y toda la cosa. Pero realmente lo que se vivía en México era sucio. Yo los invito a ustedes que quieran tener más datos al respecto, leer pues un clásico de la historia mexicana, que es El México Bárbaro, de John Kenneth Turner, que él publique el libro El México Bárbaro, narrando todo esto, cómo viven los trabajadores mayas, los esclavos mayas, cómo viven los yaquis. Platica de Valle Nacional, claro, esto es Oaxaca, pero platica igual de Valle Nacional, que era una cárcel, realmente era una cárcel al aire libre. No, amigos, leer El México Bárbaro es impresionante. Leer, por ejemplo, cómo para evitarte los gastos de entierro a los hombres que estaban esclavizados en Valle Nacional, pues los echabas al río para que se lo comieran los caimanes, y así te ahorrabas, ¿sí? Pues un entierro. Eran tratados peor que animales. Pues por esto se dan las guerras, amigos. Entonces, por eso les decía, ahorita explicamos el término. Allá en Yucatán empezaron a decir que esto era una guerra de castas, ¿sí? O sea, una guerra con tintes racistas, que era una casta contra la otra casta. Sí, sí estaban peleando los blancos con los mayas o los mayas con los blancos, pero no porque fueran mayas y no porque fueran blancos, sino era por la opresión que la casta divina tenía contra los esclavos mayas. Fue una revolución, amigos. No fue en sí una guerra de castas, aunque así está registrado en la historia. No fue como tal una guerra de castas. Fue una revolución. Y que duró hasta el año de 1901, en que destruyeron Chan Santa Cruz, el lugar donde se encontraba esta cruz que hablaba, y que sigue existiendo Chan Santa Cruz, pero donde se da este sincretismo religioso, toda esta serie de ideas que les metieron en la cabeza a los mayas, y se da este sincretismo, y una cruz era la que hablaba y les daba instrucciones, y ellos seguían en la lucha. Bueno, cosas muy, muy bizarras, no encuentro otra palabra, pero creo muy, muy bizarras. Entonces, amigos, ya mencioné a la casta divina. Es como alguna ocasión comenté aquí, la ciudad blanca, Mérida, se le conoce así y se dice a los turistas, nos explican, nos platican. Yo ya fui al Paseo Montejo, ya nos dijeron, esta es la ciudad blanca porque las casas están pintadas de blanco. No, amigos, el origen del término, ahorita sí se aplica así, pero el origen del término era porque Mérida era una ciudad para blancos, entonces era una ciudad blanca. Ese es el origen del término, que después lo aprovecharon y dijeron, ah, sí, sí, blanca, porque las casitas son blancas. Como otro término, el término la casta divina es un término peyorativo, porque los señoritos eran intocables. Los señoritos salían de ahí, de Puerto Progreso, salían de Yucatán, y se iban a Europa, y sabían hablar varios idiomas, y se iban a Nueva York, etcétera, etcétera. Pero además llegaban hasta el puerto, no conocían cómo vivían los mayas dentro de la selva o dentro de las haciendas henequeneras. No lo sabían. Y Mérida era una ciudad, pues, para gente blanca. Por eso se dijo peyorativamente. Pero posterior a eso, la gente de la casta divina, ¿sí?, dijeron, sí, es una ciudad pintada de blanco y nosotros efectivamente somos la casta divina. Y lo aceptan. Lo aceptan cuando era como una burla o un sarcasmo, pues lo aceptan, y hay mucha gente que se enorgulleció de ser la casta divina. Se viene la caída de Porfirio Díaz. Cae Porfirio Díaz, ¿sí? Y hay un levantamiento. El levantamiento revolucionario comenzó en junio, junio de 1910, volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que son muchos estados del país que se levantaron en armas antes del 20 de noviembre de 1910? Oficialmente comienza ahí la revolución, bueno, 2 días antes con los Cerdán en Puebla. Pero no, desde mucho antes, muchos estados estaban levantados en armas. Ya platicamos de Zapata y el estado de Morelos y de otros estados. Bueno, pues Yucatán se levanta en armas. Se levanta en armas en junio de 1910. Entonces, y de hecho ya había habido un levantamiento en 1909. Y sabemos que el país estaba en una completa, pues casi anarquía. Los problemas que hubo en Cananea, los problemas que hubo en Río Blanco, en fin, en muchísimos lugares, huelgas, represiones, asesinatos. Era terrible lo que estaba viviendo en México y se inicia la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz se va en 1911, pero en ese momento el levantamiento se había dado porque había habido fraude electoral. A ver, amigos, a ver, yo te creo. Que haya 2 o 3 candidatos y que de pronto un candidato saque más votos que los otros y que a lo mejor hizo fraude para sacar esos votos y les gana por cierta cantidad de votos y hay un fraude electoral. Está bien, te lo creo. Pero que haya habido un fraude electoral con un candidato que no jugó es el colmo. Porque resulta que salen 2 candidatos y los 2 candidatos son de oposición al gobernador en turno, que era un gobernador priista. Se hacen las elecciones, ¿sí? Gana José María Pino Suárez las elecciones y de pronto Porfirio Díaz dice, no, ganó fulanito de tal, o sea, el que estaba, no me acuerdo del nombre. Ganó el que estaba. Espéreme, es que él ni siquiera estaba en las papeletas, él ganó. Es que no pudieron haber nada, no tiene un solo voto, él ganó. Así o más claro el fraude, amigos. Por eso les digo, a veces nos queremos poner una venda en los ojos. En fin. Y no reconoce. No reconoce y dice, ganó fulanito, pero ni participó. Pues él ganó y se queda de gobernador. No, pues se da el levantamiento. Se da el levantamiento. Entonces, cuando ya se va Díaz, cae este gobernador. Y llega Pino Suárez a la presidencia. Pero Madero juega por la presidencia e invita a Pino Suárez a que sea parte del equipo para ser vicepresidente, deja la gubernatura, se viene al centro del país, se convierte en vicepresidente y sabemos que Pino Suárez muere en la decena trágica. Pues de 1911 a 1914, perdón, a 1915, 4 años, amigos. 4 años, Yucatán tuvo 14 gobernadores. En solo 4 años tuvo 14 gobernadores. Sí, estamos hablando de un promedio de más de 3 gobernadores por año. O sea, eran broncas, eran problemas, se arrebataban la gubernatura, ¿sí? Hasta que el que viene a ponerles orden ahí es Venustiano Carranza. Y pone al general Salvador Alvarado. Y Salvador Alvarado empieza a poner orden ahí en Yucatán. Se hacen elecciones posteriormente y gana Carlos Castro, que también simpatizaba con Venustiano Carranza. Pero luego, Carlos Castro sale de la gubernatura, ¿sí? Y uno de sus, de la gente de su gabinete, Felipe Carrillo Puerto, apoya la candidatura de Álvaro Obregón, ¿sí? Y Carlos Castro se va del lado de Carranza, o sea, Carrillo Puerto está en contra de Carranza. Muere Carranza y tiene que salir Carrillo Puerto del país. Queda Adolfo de la Huerta como presidente interino. Regresa, ¿sí? Entonces, ganó Obregón, Adolfo de la Huerta, para el 24 se va a elegir como presidente, y Felipe Carrillo Puerto apoya a Álvaro Obregón, apoya a Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón lo había estado apoyando. Entonces se da la rebelión de la huertista, y en la rebelión de la huertista, a pesar de ser una excelente persona, Felipe Carrillo Puerto, a pesar de haber, y aparte, es el primer gobernador socialista, porque su partido allá en Yucatán era el Partido Socialista. Es el primer socialista que gobierna México, Felipe Carrillo Puerto. Y hace una serie de modificaciones a las leyes que es impresionante. Hace poquito, dando una conferencia de psicología, comentábamos eso, que la primera vez que se reglamenta a la prostitución en México, la reglamentó él. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo así bien rápido, ya se me fue el tiempo, pero les pongo el ejemplo. Ahorita se le pide alguien va a tener el servicio con una prostituta, y ella tiene una cartilla, o dicen que debe tener una cartilla donde reciba vacunas y todo esto. Felipe Carrillo Puerto dice, no, ¿por qué ellas? Que sean ellos. Entonces, quien va a adquirir esos servicios, que tengan su cartilla de vacunación donde están perfectamente sanos. ¿Por qué tienen que ser ellas? En fin, una serie de cambios que hizo Felipe Carrillo Puerto. Pero está en contra de la huerta. Se da la rebelión de la huertista y los militares yucatecos se van del lado de Adolfo de la Huerta. Capturan, él ya se había escapado de Yucatán, pero se iba en un barco y el barco empezó a hacer agua y tuvieron que regresarse a la playa, y ahí los agarran, ¿sí? Le hacen un juicio sumario, esto es así de rapidísimo, y lo fusilan a Felipe Carrillo Puerto. El mismo Adolfo de la Huerta, cuando se entera, se avergüenza, dice, yo no sabía, primero, que los militares se habían puesto de mi parte, y segundo, ¿cómo se atrevieron a matar a Felipe Carrillo Puerto? ¿Dónde entra la anécdota, amigos, de que Felipe Carrillo Puerto le dan su última voluntad, y su última voluntad es que le canten la canción Peregrina? Sí, porque él estaba enamorado de Alma Reed. Y toda esta historia la platicamos en Los Grandes Romances, ¿se acuerda, licenciada?
Sí, claro.
En Los Grandes Romances. Y él muere casi con las notas de la canción Peregrina, un gran personaje de nuestra historia yucateco. Y bueno, se nos fue el tiempo y todavía nos quedamos, como siempre, con muchas historias que comentar. La próxima semana, Zacatecas, licenciado, y el miércoles, Palacio de Minería.
Sí, los esperamos, amigos. Y pues muchas gracias, profesor. Ha sido un placer escucharlo. Y bueno, igual algunos amigos aquí nos dicen, por ejemplo, Manuel Medina dice, recién acaba de salir un libro sobre Felipe Carrillo Puerto, se llama Sukun Un... Ay, se movió esto, pero bueno. Y de hecho, él dice que también visite Mérida, que le contaron que se llama, que le llaman la Blanca Mérida, porque no hay árboles en el centro de la ciudad, y aún a las 11 p.m. suele seguir caliente.
Sí, sí, es muy caluroso.
Pero sí, sí lo ha visitado el profesor.
Sí, ya tuve la oportunidad de estar allá en Mérida.
Y bueno, amigos, nos vamos, pues que estén muy bien, saludamos a todos nuestros amigos, igual que se encuentran aquí en el chat, gracias por acompañarnos. Saludos también a Marco Loya, que dice que está escuchando el programa con una sopa de lima, riquísima.
Ya nos presumió y nos antojó.
Sí, a Frank Alejandro de Las Coloradas, Yucatán. Y pues bueno, también rápido una invitación rapidísimo de nuestro amigo Diego Sebastián Hernández Avena. Va a tener una exposición de arte textil en el marco de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. El día, su inauguración es el día 13 de agosto a las 12 p.m. en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Así es que pues por allá los espera nuestro amigo, esperamos también nosotros poder estar por allá. Y pues bueno, también saludamos rapidísimo a Germán Sánchez y a su hija Nayeli, a Jezabel y a sus, y también a Goretti y a Tiago, a Gerardo Ávila. Y bueno, saludos a nuestro amigo y colaborador ingeniero Miguel Valencia. Pues sí, nos ha seguido ayudando muchísimo subiendo libros. Y bueno, amigos, los dejamos porque ya se nos terminó el tiempo. Los dejamos con esta canción y pues que estén muy bien. Por acá los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/urusradio. Que estén muy bien y hasta luego.
Ora tu porte de venado y tu belleza de paisán, ponte cual adelantado te hizo llamar a Yucatán. Ora tu porte de venado y tu belleza de paisán, ponte cual adelantado te hizo llamar a Yucatán. Para cantarle a mi tierra, que es tierra de trovadores, hay que llevar en el alma el perfume de sus flores. Hay que estar compenetrado de su historia y su linaje, y llevar los ojos llenos del verdor de su paisaje. Por tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montejo al adelantado te hizo llamar a Yucatán. Por tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montejo al adelantado.